toda la información. Una de las noticias más importantes tiene que ver con la decisión que se tomó hace ya unos meses en La Habana entre el gobierno y las FARC para el plan de sustitución de cultivos. Este empezó en Briceño, en Antioquia, una sustitución voluntaria, un punto acordado que en el pasado ha sido muy difícil de implementar y que, por supuesto, es clave a la hora de hablar del posconflicto. Si siguen creciendo los cultivos de, ilícitos en el país, sobre todo de coca, y no hay una sustitución de productos que puedan servirle a los campesinos para empezar a hacer la transformación del agro, pues será muy complicado mantener un proceso de paz viable y estable. Por eso, saludamos a esta hora de la mañana al ministro del posconflicto, al consejero presidencial Rafael Pardo. Ministro, qué gusto que esté con nosotros y gracias por acompañarnos a esta hora en la FM.
Hassan, muy buen día y un gran saludo para usted y sus colegas de mesa.
Bueno, cuéntenos, ¿cómo empezó esto ayer en Briceño, en el departamento de Antioquia?
Básicamente, ayer se instaló la mesa. Esencialmente de lo que se trata es de que el gobierno con los campesinos genere unas posibilidades y alternativas de sustitución voluntaria y una vez tenida esa ruta, que va a ser a más tardar en 2 meses, pero yo creo que en 1 mes tendremos resultados, pues empezar a trabajar en que los campesinos voluntariamente tumben la coca y se empiecen los programas de sustitución. Lo que es muy importante en este caso, son 10 veredas, es determinar si es posible un compromiso global de todos los campesinos de la zona en no resembrar, no vender y no entrar, digamos, en tratos con grupos que comercializan coca. Pues los programas de sustitución en general han servido históricamente para que haya nuevos productos, pero hay resiembra de coca en otras zonas. Entonces lo que se quiere en este caso es el compromiso de no resiembra, y por eso es un área pequeña y queremos mirar pues qué funciona y qué no funciona.
Señor ministro, usted tiene gran experiencia en estos temas, pues ha trabajado ya en varios procesos y usted sabe que para un campesino pues no solamente esa primera parte es fundamental, sino que le hace falta asistencia técnica, le hace falta crédito, le hace falta comercialización. ¿Cómo se va a hacer esto para garantizar que funcione? Porque pareciera ser que el precio de la hoja de coca resulta mucho más atractivo que cultivar café o maracuyá.
No es tanto la rentabilidad por hectárea lo que hace la diferencia. Ningún campesino se enriquece sembrando coca. Tiene una vida pues igualmente difícil sembrando coca que no sembrándola. La diferencia está en que la coca se la compra. Y eso es lo que hace la diferencia con otros productos. Por eso lo que es fundamental en los programas de sustitución que sean efectivos es que haya un canal de comercialización claro y específico. Y ese es el punto, digamos, definitivo. Mirar para qué sirve la tierra, pero también determinar que se puede comprar el producto.
Consejero, precisamente en ese mismo sentido, ¿cuáles son esos primeros proyectos o esos primeros productos por los cuales se pretende sustituir los cultivos de coca? ¿Cómo financiar sobre todo a los campesinos que en ese momento no tienen ese músculo financiero para sacar adelante otro tipo de productos diferentes a la coca? ¿Y cuáles son los compromisos a corto y mediano plazo que se adquirieron ayer en Briceño, Antioquia?
No, los compromisos se van a adquirir en el proceso de que tratará un mes largo de, digamos, a través de diálogos y de consensos. O sea, no es primero pues llegar con una varita mágica, y en segundo lugar no es oír las solicitudes y atenderlas, pues hay unas que son absolutamente desproporcionadas. De lo que se trata es de poder tener un compromiso global con todos los campesinos, tanto con quienes siembran coca como quienes no siembran en esa zona. En Briceño hay 700 unidades productivas agropecuarias y solamente 17, óigase bien, 17 de 720 han tenido crédito agropecuario. Por lo tanto, el tema de crédito es un tema crítico y eso explica muchos de los problemas que hay en el campo colombiano y en esta zona, digamos, remota del norte de Antioquia. Menos de 17, o sea, menos de las que han recibido crédito, han recibido asistencia técnica. Por lo tanto, hay un abandono muy grande. Es una zona muy difícil, con vías muy precarias, unas pendientes tremendas, y es una zona que el conflicto ha dejado, digamos, de alguna manera abandonada. Pero no quiere decir que el Estado está ausente de esa región. Mire, Briceño tiene 8.000 habitantes. Hay 2.000 familias. Hay casi 900 familias que reciben Familias en Acción. Y 370 personas, adultos mayores, están en el programa de Colombia Mayor. Por lo tanto, hay una cobertura importante de presencia estatal en el tema de asistencia a la niñez y asistencia a la vejez, pero no en el tema de producción. En el tema de producción, repito, hay 720 unidades de producción y solamente 17 han tenido crédito.
¿Se imagina uno, señor Pardo, que en el pasado estos programas de sustitución de cultivos ilícitos no han funcionado porque las FARC están ahí, como enemigos del Estado, atacando esos programas, y que hoy, con esto que lanzaron en Briceño, pues ya tienen a las FARC del lado del Estado, del lado del gobierno? ¿Eran las FARC el único obstáculo para que estos programas no funcionaran, o había otros que ustedes ya han evaluado?
No, yo creo que el tema central es el tema de resiembra, donde ha habido programas de sustitución. Les digo unos datos. La mitad del cacao que hay sembrado en Colombia es sembrado en programas de sustitución. El 30% del caucho y el 25% de la palma africana es sembrado en programas de sustitución. O sea, hay unos resultados importantes en términos de modificar la oferta productiva. Lo que ha sido un fracaso es que, a pesar de que hay programas de sustitución importantes, como los que les he dicho históricamente, hay resiembra y no hay un compromiso de no resiembra ni un monitoreo. En este caso específico habrá un monitoreo casi que diario que hará Naciones Unidas con la policía, un monitoreo para que no haya resiembra. Y eso es uno de los temas centrales de este proyecto.
Ministro, buenos días. Le hablo desde Briceño, Antioquia. Precisamente ayer estuvimos en este proceso de socialización y notoriamente las vías, aunque usted ya lo mencionó un poco, es un problema que se tiene que atacar de forma directa para que los comerciantes o los cultivadores que van a sustituir estos cultivos de coca puedan sacar sus nuevos productos. Desde el gobierno, ¿qué inversión van a plantear? Porque es que todos los días arriesgan su vida. Lo de menos es desde Pueblo Nuevo hasta Briceño, 2 horas pasando quebradas, pendientes. Y también hablar de que en estas 10 veredas aún hay minas. ¿Qué se planea con el proceso de desminado para poder hacer una sustitución de cultivos que sea real?
Bueno, hay un proyecto de desminado precisamente en Briceño, y precisamente en Briceño se escogió para este piloto de sustitución, que es básicamente un proceso de desescalamiento del conflicto, por lo que hay un proyecto de desminado. Entonces hay una acción, digamos, simultánea de todas las unidades de desminado, que son el batallón de desminado, y está también una entidad internacional que se llama la Agencia Popular Noruega, que hace desminado también dentro de ese mismo programa, para que haya sincronización entre desminado y los trabajos de sustitución.
Yo quisiera trasladarle otra pregunta y cambiarle un poco el tema. ¿Cómo percibe usted desde su parte, desde su interés en el posconflicto, esto de los frentes que no están listos a entrar en el proceso de paz? Y cuando hablo de esto, me refiero, ya se habla del frente primero de las FARC. ¿Esto qué daño le puede hacer a la negociación?
Digamos, es difícil pensar en que cualquier negociación el 100% de los miembros de un grupo armado van a estar en el proceso. Y eso ha ocurrido aquí y en otras latitudes. No parece no parece, digamos, que sea una porción significativa de las FARC, y las propias FARC pues han dicho que eso no es aceptable por parte de ellos, y van a enfrentar a la fuerza pública ya en unas condiciones muy difíciles para los que no se desmovilicen. Por lo tanto, yo creo que no es una buena decisión para miembros de las FARC no entrar en el proceso de desmovilización que han firmado los miembros de las FARC.
Lo otro también que hay que mirar es lo que ha pasado en la Uribe, y me refiero a este enfrentamiento entre las FARC y el ejército. Quiero que escuchemos acá unas declaraciones que me parecen importantes para que usted nos pueda responder con mayor claridad.
Pues ese es un combate de encuentro que tuvo lugar hace 48 horas en jurisdicción de la Uribe. Se encontraron una patrulla de nuestras fuerzas de despliegue rápido que estaban haciendo control territorial con una patrulla de las FARC, y hubo un combate de encuentro, según manifiestan las FARC, con algunos heridos. Este ataque fue perpetrado casi con toda probabilidad por el Ejército de Liberación Nacional.
Lidiar. Esas son las declaraciones que dio el ministro de la Defensa, el doctor Villegas.
¿Aló?
Sí.
No tengo sino esa información, Juan. Creo que va a hablar Humberto de la Calle un poco más tarde. Entonces,
sí, vamos
a... tendrá más elementos, pero...
Vamos a
pero
estar
no
atentos.
Tengo más información que la que he recibido por los medios.
Quisiera ponerle otro tema sobre la mesa, y es el relacionado con la eventual campaña del plebiscito, si la Corte Constitucional le da vía libre a ese mecanismo de refrendación para que los colombianos salgan a votar por el sí o por el no. ¿Cómo ve que el expresidente César Gaviria llegue a liderar esa campaña? Bueno, él finalmente fue quien salvó la segunda vuelta de la candidatura presidencial del presidente Juan Manuel Santos. ¿Le gusta este liderazgo de César Gaviria?
Pues, por supuesto que sí, y me parece que es muy importante que haya una persona de ese calibre, de ese liderazgo. Pues el voto por el sí en el plebiscito es definitivo para la paz y para todos los instrumentos de paz. El plebiscito es lo que permite el cierre de todos los elementos que hay legales y políticos en el proceso. Por lo tanto, el voto por el sí es fundamental. Y el presidente Gaviria pues va a hacer una gran campaña, estoy seguro de eso.
6:12, estamos hablando con el ministro para el posconflicto, Rafael Pardo Rueda. Ministro, me parece relevante a propósito del caso de Briceño que le contemos a los oyentes, si este proyecto piloto, digamos, de este proyecto piloto depende el resto de la sustitución de cultivos ilícitos o no. Es decir, ¿habrá que esperar a que termine este proyecto piloto para que en otras regiones del país empiecen a desmontarse los cultivos que en muchos casos están o promovidos o custodiados por las FARC? ¿Cuánto tiempo dura este proyecto piloto?
A ver, el gobierno mantiene todos los instrumentos relacionados con la reducción de cultivos. Mantiene políticas de sustitución, mantiene programas de erradicación en distintas zonas del país. El gobierno no ha renunciado a ninguno de los instrumentos, ni ha dejado de hacerlos. De hecho, todos los días hay acciones de erradicación y hay programas de sustitución en distintas zonas del país. Lo que este proyecto puede permitir es aprender cómo puede aplicarse uno de los puntos del acuerdo con las FARC, en lo cual pues se trata de que las FARC, como alguien mencionó en la emisora, dejen de estar en contra de los procesos de sustitución y erradicación y busquen más bien estar en función de que eso tenga éxito y funcione. Este piloto nos puede permitir aprender, saber qué funciona y qué no funciona, y ir extendiendo esta acción a todas las zonas del país que tengan coca y en los cuales haya habido presencia de las FARC.
6:14, pues alto consejero presidencial para el posconflicto, Rafael Pardo, gracias por estos minutos, felicitarlo en esta nueva tarea, ojalá salga y sea un éxito en todo el territorio nacional, y pues también darle mi pesar por la pérdida de Santa Fe en el clásico con Millonarios.
Eso fue en el pasado, Hassan, y los temas de ayer son los de la sustitución de coca, los temas de antier ya se nos olvidaron. Muchas gracias.
Muy buen día para usted. 6:14
bueno,
de la mañana.
Hasta luego, Hassan.
Oiga, ¿qué dijo Paola Ochoa en su columna del Tiempo, Juan Pablo?
Muy buena, titulada La CIA, y habla precisamente sobre esto, sobre el negocio del narcotráfico, sobre el negocio de la coca, y cómo Estados Unidos va, a, de cierta forma, a controlar para que este no siga creciendo. Dice Paola Ochoa en uno de los apartes de su columna: el negocio hoy brilla por punta y punta. El susto es que vaya a prosperar todavía más cuando se firme por completo la paz. Cuando los narcos de los frentes primero y séptimo decidan que no se van a desmovilizar y sigan con fuego y armas protegiendo rutas y cultivos de una rentable actividad criminal. Me pregunto, ¿qué hará en ese momento la CIA y otras agencias de inteligencia del tío Sam? Y termina su columna Paola Ochoa preguntándose, ¿qué hará entonces el gobierno norteamericano tan jugado con el proceso de paz y la negociación con las FARC? Si el Plan Colombia sirvió para recortar los cultivos de coca a la mitad, el nuevo Paz Colombia podría ayudarlos a volver a doblar.
Bueno, ahí está. Y ya vamos a hacer un análisis completo de esto y hay que escuchar las partes, porque aquí no solamente en lo de sustitución de cultivos está el gobierno nacional, también está las FARC. Diego Bonilla, muy buenos días. ¿Quién está con nosotros para ampliar este tema?
Hassan, buenos días. 6:16 a.m. y a esta hora hemos establecido comunicación con Carlos Antonio Lozada. Él es negociador de las FARC, está allí en La Habana. Es una de las personas, o fue una de las personas importantes para lograr este punto del fin del conflicto, y por eso lo saludamos a esta hora y le damos la bienvenida a la FM. Señor Lozada, buenos días.
Gracias, buenos días y un saludo para todo el equipo de trabajo de la FM y a toda su audiencia. Estamos para responder las inquietudes que tenga.
Señor Lozada, acabamos de hablar hace unos minutos con el doctor Rafael Pardo, alto consejero presidencial para el posconflicto, y nos contaba de estas labores de sustitución de cultivos en que empiezan en Briceño. Y yo quiero ser muy franco, aquí se ha empezado a vislumbrar también con el informe de la semana pasada de la ONU que los cultivos de coca en el país siguen creciendo. ¿Cuál es el compromiso real que tienen las FARC para este proceso vital de la negociación, que es la sustitución de cultivos?
Bueno, lo que hay que decir es que nosotros firmamos hace ya algunos meses un acuerdo sobre el punto 4 de la agenda, que habla precisamente de un acuerdo para la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito. De manera que en ese acuerdo está expresada de manera contundente la voluntad política de la FARC de contribuir de la mano de las comunidades afectadas por la presencia de esos cultivos en sus territorios para que en medio de la finalización del conflicto armado pueda darse solución también a esa compleja realidad del campo colombiano que, por causa del abandono y de las políticas económica de los sucesivos gobiernos, han caído en manos de ese negocio de la droga.
Sí, señor Lozada, ¿y ese compromiso es de toda la guerrilla de las FARC o vamos a encontrar disidencia como la de la semana pasada del Frente Primero de las FARC y otros frentes de los cuales ya hemos conocido por inteligencia militar que ni se movilizarían ni entregarían las armas? ¿Ustedes cómo están manejando esto con la disidencia que comienza a aparecer y el compromiso que adquirieron ayer en Briceño con el alto gobierno? ¿Cómo conjugar ambas cosas, una solución y un problema?
Mire, aquí en la Habana nos encontramos la máxima dirigencia de la FARC. Eso es prenda de garantía de que las decisiones que se vienen tomando escobijan a la inmensa mayoría de los combatientes y de las estructuras de la FARC, que los compromisos que hemos firmado van a ser asumidos por la inmensa mayoría de los integrantes de la organización. Nosotros tenemos un sistema de toma de decisiones colectivas que involucran la opinión y el compromiso decidido de toda la militancia. Eso es prenda de garantía de que lo que se firme aquí se va a implementar en Colombia por parte de la FARC.
Sí, le contrapregunto. Ahora, usted dice.
Ustedes saben, en el frente primero se presentó.
Sí, usted habla de la inmensa mayoría. Entonces, esa minoría que no le estaría copiando al secretariado en las que está en La Habana, ¿sería del cuánto? ¿Del 5, del 10, del 15%?
No, no, eso es un grupo muy marginal. Lo que sucedió en el grupo, en el frente primero de la FARC, es un grupo marginal que, entre otras cosas, ya ha comenzado a desmoronarse en la medida en que hemos logrado hacer presencia con mandos superiores del Estado Mayor del Bloque, comandante Orte y Luis en el área, y se ha puesto el conocimiento de los guerrilleros de base y de los mandos medios la realidad sobre los acuerdos firmados. Varios han expresado ya su decisión de retornar a las filas de la FARC.
Señor Lozada, quiero preguntarle si tiene que terminar el proyecto piloto de Briceño para que las FARC se comprometan con la sustitución de cultivos ilícitos en el resto del país, o si va a ir paralelo lo de Briceño a la sustitución de cultivos ilícitos en el resto del país.
Bueno, nosotros hemos insistido desde hace varios meses atrás en la necesidad de que se iniciara ya la implementación del punto 4. Personalmente recuerdo haber escrito una columna hace aproximadamente un año invitando al presidente Santos a que avanzáramos en esa implementación, pero además quiero revelar lo siguiente. Hace apenas unas semanas entregamos al enviado especial de los Estados Unidos, Bernie Harrison, una propuesta de manos del propio comandante Filemón, donde producto de haber conversado con líderes sociales de los territorios donde hace presencia la FARC y que han sido afectados por ese tipo de cultivos, se comprometen a avanzar en la implementación del punto 4, lo que impactaría aproximadamente de entrada cerca del 70% de los cultivos que hoy en día existen en el país. Esa misma propuesta también la pusimos en conocimiento del director de la Oficina para las Luchas contra las Drogas de las Naciones Unidas. De manera que el compromiso que tenemos es sumamente serio. Ellos ya tienen esa propuesta, que es un bosquejo inicial, pero que, como le digo, envuelve el compromiso de las comunidades donde hay cerca de aproximadamente el 70% de esos cultivos en la actualidad.
6:22, seguimos hablando con Carlos Antonio Lozada, negociador de las FARC, y queremos cambiarle de tema para preguntarle por lo que pasó en La Uribe, en el departamento del Meta. El ministro de Defensa habla de un combate de encuentro. Ustedes, a través de un comunicado, dicen que esto no fue así y que fue un ataque directo del ejército a una delegación que iba hacia La Habana. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Cuál es la versión de ustedes?
El día 8 de julio estaba programado el viaje de varios delegados de la FARC hacia La Habana, que van a integrar, van a ser parte de la instancia nacional y de las ocho instancias regionales del camino de monitoreo y verificación. Se programaron entonces las extracciones en distintas áreas, y en una de esas zonas, el área de la Uribe Meta, concretamente en la vereda El Tigre y la Primavera, deberían ser recogidos el comandante Gonzalo Porras y la combatiente Damaris. Estando en esa zona, acompañados de las comunidades, de la vereda, de los directivos de la Junta de Acción Comunal, y teniendo izadas banderas blancas de paz a la espera que llegara el helicóptero emblematizado del Comité Internacional de la Cruz Roja, se presentó un asalto, un ataque a esas unidades nuestras que estaban asegurando la salida de los dos delegados, y allí se presentó entonces la herida de tres de los combatientes nuestros. De manera que no se trató para nada de un combate de encuentro. En eso está desinformado seguramente el ministro Villegas, porque es más, puedo asegurarle que horas antes de que se presentara el hecho, los comandantes nuestros que estaban en la zona, a través de la población civil, le dieron a conocer al comandante de una de las patrullas de la Brigada Móvil 2 la presencia de la FARC en la zona y el objetivo que tenía esta presencia, y sin embargo horas después fueron atacados allí cuando estaban todos expuestos, porque se trataba de una operación evidentemente humanitaria.
Sí. ¿Cuál es la implicación de esto que pasó en el proceso de paz? Vimos que usted en su cuenta en Twitter dijo que se podría estar minando la confianza en el proceso. Emitieron también un comunicado en el que ratificaron que estos gestos pondrían en peligro la confianza. ¿Cuál es la implicación en la negociación?
Pues
es que
no se compadece. Luego de haber firmado un acuerdo como el que se anunció el 23 de junio, se sobre el cese al fuego y la hostilidad bilateral y definitivo, la dejación de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra la... Pero con esa situación, pero es que además unos días después el comandante, el jefe de la FARC, anunció el cese definitivo de las hostilidades por parte nuestra. Y entonces es injustificado que se presente ese tipo de situaciones, pero más allá de que se presenten, que al fin y al cabo en estos procesos se corre ese riesgo, lo que no se comprende, lo que no tiene ninguna justificación, es que el ejército de la zona se niegue a permitir la evacuación de los heridos, estuvimos gestionando que salieran a través del ICR a recibir atención médica.
Sí.
Lo que obligó a los compañeros nuestros a retirarse con los heridos para la profundidad de la selva y tratar de darles la asistencia sanitaria que requieren en las condiciones precarias que tradicionalmente nos ha tocado realizar en medio de la confrontación. Entonces dice uno, no se corresponde esa actitud del ejército de la zona con lo que realmente se está viviendo en el resto del país, y eso pues necesariamente tiene que afectar la confianza que hemos ido construyendo aquí en la mesa, y máximo en la subcomisión técnica de los Estados reunidos por largos meses combatientes de las dos partes.
6:26 de la mañana. Pues gracias, Carlos Antonio Lozada. Uno de los miembros del equipo negociador de las FARC desde La Habana, en Cuba, por atendernos hasta ahora aquí en la FM. Hay que decir lo siguiente, Juan Pablo, en este tema el ministro Villegas había dicho que fue un combate. Ellos dicen, escuchamos a Lozada, dice no, es otra cosa.
Sí, dijo el ministro de la Defensa que fue un combate de encuentro. Confirmó que se presentó entre el ejército y la guerrilla de las FARC el viernes hacia las 10:36 de la mañana. Fue la brigada móvil número 2 de la Fuerza de Despliegue Rápido contra los integrantes del Frente 55 de las FARC, donde en la vereda Candilejas, en el municipio de La Uribe, Meta. Se habla de algunos guerrilleros heridos, escuché ayer de dos guerrilleros heridos, y como lo dice el señor Carlos Lozada, eso no fue un combate de encuentro, fue un asalto a delegados de las FARC que viajaban a La Habana. Vamos a ver qué nos dice el señor Humberto de la Calle, quien a las 7:30 de la mañana va a entregar una...